coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que llega a través de la señal de todos, Canal 44. Saludamos también a quienes nos siguen y nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara, las televisoras públicas que nos siguen en la República Mexicana y también a quienes lo hacen en los diferentes países de América Latina. Le recordamos que sus comentarios son bienvenidos en arroba Canal 44 TV, en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también al 33 22 42 06 90. En este programa especial estaremos hablando de las cifras actualizadas que día con día ofrece la Organización Mundial de la Salud y que en esta ocasión ha calificado al coronavirus como enemigo de la humanidad. También le estaremos contando que se registra el primer caso de muerte por coronavirus o por COVID-19 en México. Estados Unidos comenzó también ya la prueba de una vacuna contra el COVID-19 que ha desarrollado en las últimas semanas. China, el país asiático, que ahora es considerado como ejemplo a nivel internacional, cuenta con al menos 8 vacunas en desarrollo contra este virus. Estaremos hablando también sobre lo que ha sucedido en Japón en los últimos días e iremos a Colombia y, como cada día, también nuestro enlace hasta Ginebra, Suiza, para que nos actualicen información nuestros corresponsales. Así que bueno, vámonos directamente a la información. El coronavirus ya se encuentra en 160 naciones, pero la esperanza de erradicar la pandemia ya se asoma a la luz. Los científicos anunciaron el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus a 80 días del avance de la pandemia.
Ante un problema de salud mundial se requieren soluciones mundiales y en el mundo se ilumina una esperanza para prevenir la COVID-19, la vacuna. La pandemia avanza rápidamente, invade 160 países fuera de China, deja a su paso 8.800 muertes y 220.000 enfermos. Mientras que los científicos trabajan a marcha forzada para encontrar el remedio. Sin explicación certera, la corona del virus avanza con mayor rapidez. Aunque la Organización Mundial de la Salud llama a todas y todos cerrar filas, la mancha roja que surgió en Wuhan, China, por cuestión de segundos invade cada región. Europa fue la segunda región en tener la máxima ola de la pandemia. A un mes de la explosión del virus, Italia sigue sin control, registra 36.000 casos y 3.000 decesos. Ha representado junto con Irán y España, que suman 32.500 casos con 4.500 defunciones, una amenaza para otros países. El siguiente oleaje está por aumentar en América. La mayoría de las transmisiones del COVID-19 en 20 países de esta región han sido importados. Sus ciudadanos confirmados viajaron a los países antes mencionados. Mientras que estos países adoptaron cierre de fronteras y suspendieron las garantías individuales, los científicos anuncian el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus a 80 días del avance de la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Mientras tanto, México registra su primer fallecimiento a causa del COVID-19. Se trata de un hombre joven, 41 años de edad, que padecía diabetes. Al principio se le había diagnosticado influenza, pero el pasado domingo 15 de marzo acudió al concierto Vive Latino. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, lo tenía registrado como positivo en un segundo examen de coronavirus. La persona empezó con los síntomas el 9 de marzo pasado y fue hasta el miércoles por la noche que se confirmó la defunción. Hacemos contacto hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Antonio, te saludamos. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas? Cuéntanos. Muy buenas tardes, noches para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio. de Canal 44 y la OMS sigue recogiendo la incidencia de la pandemia y la realidad es que los nuevos casos diarios de coronavirus están aumentando cada jornada a mayor ritmo. El miércoles se diagnosticaron 22.900 nuevos contagios en el mundo y el total global es ya alrededor de 207.000 con más de 8.600 muertes. En la pasada jornada se reportaron unos 1.100 nuevos fallecimientos, más del doble que en la jornada anterior, lo que muestra el avance de una enfermedad que, gracias a las medidas de confinamiento que paulatinamente se están tomando en todo el planeta, puede estar camino de ser frenada, pero aún está lejos de alcanzar su pico de contagios y muerte. Las mejores noticias hoy provienen de China, origen del coronavirus y el país con más casos, superando los 80.000, pero que este jueves informó por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria de que no ha habido ningún caso de contagio local en las últimas 24 horas. Lejos de esa situación, con miles de nuevos casos y cientos de muertes nuevas, se encuentran países como Italia, con alrededor de 35.000 casos, seguida de Irán y de España, con unos 17.000 cada una. La OMS busca un lento camino de salida a la crisis y propone seguir los ejemplos de países que parecen haber pasado lo peor, como Corea del Sur, que según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dado valiosas lecciones de qué se debe hacer para prevenir, controlar y tratar el virus. Tedros destacó que el país asiático combinó la concienciación de su ciudadanía con la expansión de la capacidad de sus laboratorios para testar posibles casos. Además, racionó el uso de mascarillas y practicó un exhaustivo seguimiento de contactos con pacientes en determinadas áreas afectadas. Con estas medidas y aislando casos sospechosos en instalaciones diferentes a sus domicilios o a los hospitales, logró que de 800 casos diarios, el peor momento del brote en ese país, se pasara a los 90 actuales. La OMS también ha manifestado su optimismo por el hecho de que laboratorios de China y Estados Unidos hayan comenzado las pruebas clínicas de vacunas contra el coronavirus, solo 2 meses después de que empezaran las investigaciones, cuando se preveía que al menos se tardarían 4 o 5 meses. La emergencia internacional parece haber acelerado esta investigación, aunque el organismo con sede en Ginebra sigue mostrándose cauto a la hora de señalar cuándo se podrá disponer de una vacuna para toda la humanidad, algo que en circunstancias normales tardaría al menos 1 año y medio. Reporta desde Ginebra, Antonio Broto, para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Broto desde Ginebra, Suiza, con este reporte actualizado de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y que, por cierto, nos da pie para saludar e iniciar esta charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, quien nos ha estado acompañando a lo largo de estos programas. Doctor, bienvenido. Gracias. Belén,
muchas gracias. Buenos días.
Y bueno, nos iniciamos este programa, además con este reporte de nuestro compañero Antonio Broto, con la noticia de que se están ya haciendo pruebas de una vacuna que podría estar más pronto de lo esperado en el mercado. Doctor, ¿cuál es el desarrollo o el proceso que sigue una vacuna para poder ya ser aplicada en la humanidad?
Bueno, el proceso para el desarrollo de una vacuna es complejo. Habitualmente puede llevar hasta 1 año, 3 meses en condiciones de rapidez de los diferentes momentos para su desarrollo. Sin embargo, todo parece indicar que este nuevo biológico o los biológicos, las vacunas que puedan ser útiles contra este nuevo coronavirus pueden estar disponibles más rápido de lo esperado. Porque las agencias internacionales que participan en este proceso están acortando los tiempos y, en particular, cuando existe una emergencia epidemiológica de esta naturaleza, y lo vimos en el 2009 con H1N1, en que la epidemia inició en abril y para octubre prácticamente ya teníamos una vacuna que fue eficaz y segura. El proceso, ¿cómo es el proceso? Bueno, en primera instancia se realizan pruebas en personas que han sufrido la enfermedad con propósito de identificar los anticuerpos que el organismo ha creado, que son anticuerpos neutralizantes contra el virus, es decir, los que son capaces de inhibir el proceso de adhesión del virus a las células blanco o aquellos anticuerpos que son capaces de generar el desarrollo de los sistemas del sistema inmunológico para contener la infección viral. Una vez que se ha definido cuáles son estos anticuerpos, entonces se procede a la realización de pruebas en seres humanos, lo que conocemos como ensayos clínicos, y de esa manera, a partir de identificar eficacia y seguridad, que puede llevar 3 o 4 meses, se logra entonces tener la producción a gran escala y la disposición comercial. Esa es una línea. Otra línea, esto es cuando se desarrollan vacunas de inmunidad pasiva, pero cuando se desarrollan vacunas de inmunidad activa, y la mayor parte de los ensayos clínicos son con este modelo de inmunidad activa, lo que se identifica es del virus los antígenos que provocan que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos. Puede ser un antígeno del virus o varios antígenos del virus, o puede ser el virus completo atenuado. La atenuación del virus es para que no cause enfermedad, pero para que sí genere el reto al sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos y de esa manera se produzca la vacuna. Este segundo modelo, el de desarrollo de inmunidad activa, así se conoce, es el que en este momento se está desarrollando tanto en Estados Unidos como en China. En China todo parece indicar que son 4 las compañías que están desarrollando un biológico, y en Estados Unidos 2, en donde está participando tanto los Centros para Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud. Insisto, se identifican proteínas del virus que sean capaces de retar al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos, o se utiliza el virus completo pero atenuado, como es el caso de la influenza, por ejemplo, y ese virus atenuado no causa enfermedad, pero sí genera el reto al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico responda.
Ahora, doctor, quizás no todos sepan o sepamos, ¿qué es una vacuna? Tenemos una idea generalizada, que coloquialmente se dice, digamos, que es un poquito veneno, ¿no?, que ayuda al cuerpo a reaccionar, como usted nos lo ha explicado. Pero, en términos reales y concretos, ¿qué es una vacuna, doctor?
Bueno, una vacuna, como lo decía antes, puede ser de dos tipos. Las más comunes son precisamente las vacunas en donde el microorganismo es atenuado, o incluso hay vacunas con el microorganismo muerto que se aplican al ser humano.
Vamos a poner un ejemplo concreto. Hablemos, por ejemplo, del COVID-19.
Perfecto.
Se aísla, digamos, este
el virus. Sí.
Y luego, como usted dice, atenuado, disminuido, ¿no?
Así es.
Se introduce en el cuerpo de una persona sana, ¿entendemos?
Una persona sana. En una persona sana.
Y entendemos que los médicos lo que observan es la reacción del paciente.
La generación de anticuerpos de parte del paciente. La idea es que a partir de su administración, el ser humano desarrolle anticuerpos contra ese patógeno.
Ese virus en específico, llámese COVID,
otro de los virus respiratorios como influenza. Por ejemplo, en la vacuna contra influenza vienen varios virus. Vienen varios virus porque son los virus que sabemos que van a circular en la época de enfermedades respiratorias siguientes. Por ejemplo, la vacuna del año previo no sirve para la siguiente temporada, porque sabemos que serán diferentes los virus que van a circular, y por lo tanto el contenido de la vacuna deberá ser con esos virus atenuados, para que el ser humano sea el que responda con su sistema inmunológico. Es de esa manera.
Ahora, doctor, es por eso que algunas personas son sensibles luego de que se les pone la vacuna. Algunos organismos reaccionan ante estos virus o virus que es introducido a su cuerpo.
Sí, porque la respuesta inmune que genera el ser humano puede a la vez generar algunos síntomas a través de unas pequeñas moléculas que se conocen como citocinas. Y esos síntomas pueden ser un poco de fiebre, un poco de dolor muscular, un poco de dolor articular. Por eso sabemos que con muchas vacunas, cuando se administran a los niños, por ejemplo, los niños pueden tener un poquito de temperatura al día siguiente o el mismo día, un poquito de dolor muscular, síntomas parecidos a un resfriado común.
Muy bien, doctor, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero regresaremos con mucho más del tema y con mucha más información. Usted no se vaya. Este es el programa especial Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso. Los primeros ensayos en humanos de una vacuna en contra del nuevo coronavirus se iniciaron precisamente en Estados Unidos el pasado lunes.
Según varias agencias internacionales como la BBC de Londres, el diario español El País, así como la revista especializada Nature, Estados Unidos comenzó la prueba de una vacuna contra el COVID-19 que han desarrollado en las últimas semanas. La vacuna será probada en un grupo de 45 voluntarios sanos de entre 18 a 55 años de edad en el centro de investigación que la organización Kaiser Permanente tiene en la ciudad de Seattle. Los voluntarios recibirán dos inyecciones con 28 días de separación entre las dosis. Este ensayo clínico es respaldado por el gobierno de Donald Trump y tendrá una duración de 6 semanas, según lo indicó el Instituto de Salud estadounidense. La vacuna no puede causar el COVID-19, pero contiene un código genético inocuo, copiado del virus que causa la enfermedad. Según los expertos, se necesitarán varios meses, quizá hasta 18, para saber si funciona esta vacuna u otras que están en desarrollo. La Unión Americana cuenta con más de 6.500 casos y más de 115 muertes, informó Rocío López Fonseca.
Esto en Estados Unidos. Mientras tanto, China anuncia una vacuna también contra el coronavirus.
A 78 días de que fue notificado el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China, el país asiático que ahora es puesto como ejemplo a nivel internacional, cuenta con al menos 8 vacunas en desarrollo contra el virus. El 1 de diciembre, China notificó el primer caso en un mercado de Wuhan, por lo que aisló a toda la población y, posteriormente, también a los habitantes de Hubei. Este país llegó a acumular 80.116 contagios y 3.231 muertes. Ser el primer afectado implicó a la par realizar investigaciones de una vacuna. De acuerdo con el virólogo Qin Chuan, del Instituto de Laboratorio de Ciencias Animales, que pertenece a la Academia de Ciencias Médicas de China, este centro tiene 8 vacunas COVID en desarrollo, algunas de las cuales ya se han completado. Los modelos animales ayudan a identificar las rutas de transmisión del virus, así como la detección de posibles medicamentos. El Ministerio de Educación ha pedido a distintas instituciones educativas y científicas, entre ellas la Universidad de Pekín, que aceleren el desarrollo de la vacuna, por lo que las solicitudes de ensayos clínicos están programadas para finales de abril, informó Elizabeth Ortiz.
¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud en torno a estas investigaciones? Escuchemos.
Luego de que varios países anunciaran que ya comenzaron con la fase de prueba de vacunas contra el COVID-19, entre ellos Estados Unidos y China, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó el hecho y reiteró que ya se comenzó con la primera prueba de una vacuna. El gerente de la OMS resaltó que este ensayo clínico comenzó solo 60 días después de que se compartiera la secuencia genética del coronavirus. Aseguró que este es un logro increíble. En un comunicado que fue difundido en Twitter, elogió a los investigadores de todo el mundo por este gran esfuerzo, informó Rocío López Fonseca.
Bueno, continuamos nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya del procedimiento que llevan a cabo las vacunas, en qué consiste básicamente una vacuna y también de lo rápido que afortunadamente podría tenerse ya esta vacuna circulando en el mundo, doctor.
Pues efectivamente, organizaciones, agencias como la FDA han generado condiciones para que los pasos para ensayos clínicos se aceleren, se lleven a cabo en tiempo récord y de esa manera podamos tener un biológico disponible en menos tiempo. Las vacunas también, como lo comentábamos previamente, se pueden desarrollar a partir de biotecnología purificando solo una partecita del virus, purificando un antígeno que sea el que provoque al sistema inmunológico para que éste responda luego ante una infección futura. Estas son las vacunas más seguras. Nos faltó ese último momento, Belén, y se conocen como vacunas a partir de metodología recombinante. Es posible que algunas de las vacunas que en el futuro se tengan contra coronavirus sean de esta naturaleza o de organismos vivos atenuados, como antes comentábamos.
Doctor, se habla de un periodo quizá de hasta menos de un año de tener esta
vacuna. Sí, efectivamente. Efectivamente, incluso la estimación, en virtud de haber iniciado los ensayos clínicos, lo anunció Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos el fin de semana pasado. En virtud de eso, es probable que en septiembre, octubre, podamos tener un biológico comercialmente disponible.
Ahora, ¿qué pasa también con la producción y las farmacéuticas? Doctor, se ha hablado mucho de que también, lamentablemente, se utilizan estas situaciones para lucrar, ¿no? Y mucho se ha hablado del comportamiento de las farmacéuticas. En ese sentido, ¿hay algún lineamiento desde la Organización Mundial de la Salud para que este beneficio, la vacunación, llegue de manera generalizada y no solo para aquellos privilegiados, por así decirlo?
Por supuesto, existen lineamientos no solamente de la Organización Mundial de la Salud, también de un comité internacional para el desarrollo de vacunas, en donde participan varios países. Y esos lineamientos incluyen aspectos éticos con propósitos de que no exista especulación en el futuro debido a que esto pues es una necesidad de alta prioridad sanitaria, económica y social. Evidentemente esas vacunas van a tener un costo, pero deberán ser costos accesibles para los sistemas de salud de todo el mundo, y aunque los sistemas de salud van a tener que adquirir, comprar estas vacunas, sí existe un sistema de regulación internacional para evitar esta especulación, efectivamente.
Ahora, doctor, ¿cuándo sabremos, y si es posible saberlo, si este tipo de coronavirus que hoy está generando la enfermedad COVID-19 es mutable, si va a mutar? De acuerdo a las experiencias, ¿cuándo sabremos si estará mutando?
Lo vamos a saber posiblemente en algunos meses. Hay algunas hipótesis que sugieren que el virus que causó el inicio de la pandemia en China en diciembre del 2019 ya es un poco diferente en términos de su constitución genómica con relación al virus que está causando enfermedad, por ejemplo, en Italia. Y una de las hipótesis es que el de Italia se está comportando con mayor virulencia por esos cambios en su estructura genómica. No hay confirmación al respecto, no se puede todavía aseverar este asunto, que es hipotético, pero los virus RNA mutan muy pronto, y este es un virus de ácido ribonucleico.
O sea, de esa familia.
Digamos, de ese gran grupo. Existen dos tipos de ácido nucleico, DNA, RNA. Los virus pueden ser de DNA o de RNA. Los más estables son los de DNA. Desgraciadamente, este nuevo coronavirus es un virus RNA de los que mutan más rápidamente porque tienen ciclos replicativos de mayor velocidad, y mientras más replicación del virus en el interior de las células, mayor riesgo de equivocación genómica y por lo tanto de mutación de estos virus. Eso es lo que también hace un poco más difícil el desarrollo de vacunas, porque si son virus que cambian rápidamente su estructura genómica, una vacuna puede en un momento ser muy útil y en otro momento disminuir su eficacia e incluso su seguridad, sobre todo su eficacia. Por eso ha costado mucho trabajo, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra el dengue. Ha costado mucho trabajo el desarrollo de una vacuna contra el virus de la hepatitis C, porque son virus RNA que cambian su estructura genómica con cierta rapidez y se les conoce como virus escapistas. Claro. Al sistema inmunológico, ¿no? Esperemos que este virus sea un virus más estable para que la vacuna o las vacunas que están en desarrollo tengan una utilidad por mucho más tiempo.
Más prolongada, muy bien. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos y le recordamos las formas de hacer contacto, @canal44TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33-22-42-0690. La pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial, una producción de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @canal44TV, o también nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33-22-42-0690. Por cierto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos acompaña esta mañana en esta mesa de trabajo, estamos recibiendo algunas preguntas de nuestra audiencia, se las plantearemos un poco más adelante. Hablábamos de la vacuna, de las vacunas que hoy por hoy países como China y Estados Unidos están desarrollando y que, como hemos dicho, podrían estar listas quizá hasta en menos de un año. Hablábamos de la mutación de los virus, doctor, y en el caso del coronavirus que produce COVID-19, pues es probable, nos decía, que tengamos que en un futuro cambiar incluso esta vacuna. ¿Es posible? ¿Es probable?
Es probable. Dependiendo de el comportamiento que tenga el virus en los próximos meses. En este momento no lo podemos responder categóricamente, porque aparentemente de lo sucedido en diciembre que inicia esta nueva enfermedad, al día de hoy el virus sigue manteniendo la misma estructura genómica, pero eso no sabemos si va a seguir manteniéndose de esa forma en los próximos meses, lo cual significaría un doble reto para la industria farmacéutica y, por supuesto, para el ámbito científico biotecnológico en el desarrollo de vacunas que posiblemente tengan que ser diferentes en el futuro. Esperemos que no sea el caso. Esperemos, porque esta, de hecho, sería, de lograrse de forma óptima, prácticamente la primera vacuna útil contra un coronavirus. Evidentemente se intentó con SARS en el 2002-2003. No existían las mismas condiciones biotecnológicas, aunque ya había un buen desarrollo. En el 2012 contra MERS, pero estos, los actuales, son los esfuerzos, digamos, más contundentes que hay para el desarrollo de estos nuevos biológicos. Y te insisto, se está trabajando en tres líneas. Una, la de utilizar anticuerpos ya formados contra el virus, lo cual se conoce como inmunidad pasiva. La otra, con antígenos recombinados y purificados del virus para que estos sean los que reten al sistema inmunológico, y con virus atenuado que sea el que rete al sistema inmunológico para producir anticuerpos.
Muy, muy interesante este procedimiento, doctor. Vamos a aprovechar también para plantearle algunas preguntas de nuestra audiencia. Las hemos ido seleccionando y hemos tomado aquellas que se repiten. Nos ha preguntado mucho en el caso de la ropa, doctor.
Okay.
Y esto porque a nivel mundial se han comenzado a instaurar algunas medidas, como es la reclusión voluntaria en los hogares. Se ha dicho, y también en los diferentes países, que mejor no salir, aunque se, bueno, si se tienen los síntomas, definitivamente no salir, pero si se cree que es una persona sana, aún así debe ayudar a recluirse en su domicilio. Hay personas que no lo han podido hacer, doctor, por su trabajo, por diferentes claro. condiciones. Estas personas salen a la calle todos los días y luego regresan a sus domicilios. La pregunta sí. constante que nos han hecho, estas personas que regresan después de haber estado en el exterior, ¿deben tomar ciertas medidas y qué medidas? Por ejemplo, ¿deben inmediatamente en cuanto llegan cambiarse la ropa y esa ropa que usaron, lavarla, es o no necesario?
No es necesario. En ese sentido, la rutina habitual es la que se debe seguir. E incluso hay recomendaciones del Centro para Control de Enfermedades, por ejemplo, en relación a cómo disponer del lavado de la ropa cotidianamente, incluso en circunstancias en donde exista un enfermo de COVID, estancia
en el domicilio,
domiciliaria permanente. Ahí incluso se puede lavar la ropa de este enfermo con el resto de la ropa en el hogar. Se recomienda utilizar agua caliente en el lavado de la ropa y también se recomienda estar cambiando la bolsa de plástico del cesto de la ropa sucia. Entonces, esas sí son recomendaciones derivadas de algunos estudios que demuestran que la ropa no necesariamente significa un riesgo adicional, pero sí es muy importante el lavado diario de la ropa de un enfermo con COVID-19, siguiendo las guías de lavado del fabricante, utilizando más bien agua caliente para el mismo, y se puede lavar incluso con la ropa del resto de la
familia. Familia. Y secarla pues al sol.
Por supuesto.
De preferencia.
Secado completo, eso sí es muy importante.
Muy importante. Doctor, si me permite, vamos a hacer contacto hasta Colombia. Ahí se encuentra nuestro compañero Óscar Hernández, director del noticiero Oriente, Noticias de Bucaramanga, Colombia. Óscar, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes allá en México. Acá en Colombia tenemos ya las 10 de la mañana, 37 minutos, y pues la situación acá con el paso de las horas se van conociendo por parte del Ministerio de Salud en Colombia, pues que también vienen aumentando los casos de COVID-19. Justo hace una hora, el mismo ministerio, a través de su cuenta en Twitter, confirmó 6 nuevos casos aquí en Colombia, llegando ya a 108 en total. Están distribuidos de la siguiente forma: en la capital de Colombia, en Bogotá, 45 casos, en el departamento, al cual hace parte de Bogotá, hay 3 más, en Antioquia hay 11 casos, en Valle del Cauca, 14, en Bolívar, 8 casos, en el departamento del Atlántico, 3 casos, en el departamento que es cercano a nosotros, norte de Santander, 3 casos, en Caldas, 1 caso, 5 casos más en Risaralda, 2 en Quindío, 8 en Huila, 2 en Tolima, 1 en Meta y 2 en el departamento de Santander, donde nos encontramos. Pues las autoridades aquí han tomado diferentes decisiones para tratar de frenar como la llegada de este COVID-19, y es, por ejemplo, el cierre de fronteras, pero además se está manejando el toque de queda en Bucaramanga, el área metropolitana y muchos de los 87 municipios que tiene el departamento de Santander. Es un toque de queda que va inicialmente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Además, a partir de mañana, a las 6 de la mañana, las personas adultas mayores de 70 años no podrán salir de sus casas. Es una orden que ha dado el presidente de la República, Iván Duque, y a eso se le suma también que los menores de edad tienen que, si están en la calle, estar acompañados por un adulto, pero tienen que demostrar también por qué están en la calle, por qué no están en sus casas, para evitar ser sancionados.
Óscar, esto que nos mencionas sobre el toque de queda, ¿qué implicaciones tiene si un ciudadano viola, digamos, esta disposición?
Bueno, pues aquí en Colombia se aplica una normatividad que es el Código de Policía, y las personas pues que estén en la calle, que estén incumpliendo como tal con ese toque de queda impuesto por los diferentes alcaldes de Santander y del país, se le aplicará esta medida, que en algunos casos, dependiendo de la situación en que la persona esté en la calle, por ejemplo, está por fuera de su casa, está en la calle, está en estado de alicoramiento, por ejemplo, podría llegar también a tener sanciones penales, no solo económicas, una multa en pesos, sino también sanciones penales.
Óscar, hasta ahora de los casos reportados y confirmados en Colombia, ¿siguen siendo casos importados o ya hay contagio comunitario?
La mayoría de los casos son casos importados, pero también en el en una ciudad que se llama Neiva, eso está más o menos en el sur occidente de Colombia, pues se tiene casos de contagio por una persona que llegó de España y fue y visitó a toda su familia. Posteriormente a hacer esta visita, pues que empezó con los síntomas, fue hasta las instituciones de salud y dio positivo para COVID-19. Esas personas que ella visitó, pues también son los que suman en este momento los casos, los 8 casos en el departamento del Huila. La capital es Neiva, y es precisamente por esa falta de cuidado que no han tenido las personas, más bien que están llegando del exterior. Mira, Belén, te comento algo. El presidente Iván Duque habló también hace unos minutos a través de sus cuentas y a través de una alocución nacional, y suspendió la entrada de todas las personas desde el extranjero al país hasta el próximo 30 de marzo. Es una medida que se acaba de dar hace pocos minutos, y pues todas estas decisiones, obviamente lo que se pretende es tratar de contrarrestar un poco el aumento de casos de coronavirus o COVID-19 en nuestro país.
Óscar, esta medida que se suma a la de otros países que también ya han cerrado sus fronteras, principalmente a los extranjeros. Sabemos y entendemos que en el caso de Colombia, los colombianos podrán regresar a su país en caso de que así lo deseen. ¿Es así, Óscar?
Es así, claro. El colombiano, pues, que desee, simplemente, pues, puede llegar al país, pero tiene que una vez llegar a una isla, a un aislamiento, a pasar su cuarentena, pero por ser colombiano. Sin embargo, las personas extranjeras que quieran llegar a nuestro país, por el momento, por orden del presidente, está suspendida.
Óscar, muy amplia la información, completa y además oportuna. Gracias, muy buenos días.
Belén, un saludo para ustedes allá en México, y pues de verdad que todo esto nos corresponde a todos, hacer parte, llevar la información, estar día a día muy pendientes de lo que sucede, no tanto en México, sino también en todo nuestro territorio americano. Muy buenos días para todos.
Gracias, Óscar Hernández, director del noticiero Oriente Noticias de Bucaramanga, Colombia. Vaya, doctor, las medidas siguen creciendo, cada vez se hacen más pues severas, hay que decirlo, y también lo hemos repetido una y otra vez, doctor, las medidas empiezan desde nuestra propia persona. Hablábamos ya, por ejemplo, en el caso de las personas que no han podido, por alguna circunstancia, dejar de salir a la calle, que además hay que decirlo, está debidamente establecido que son solamente aquellas personas que de verdad no pueden quedarse en casa.
Efectivamente.
Regresan y no es necesario entonces cambiarse la ropa, no es necesario tampoco bañarse.
Lo que sí es necesario es lavarse las manos.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué sí es necesario para alguien que regresa a su hogar?
Número uno, lavarse las manos. Número dos, si hay síntomas respiratorios, inmediatamente cubrir la vía respiratoria con un cubrebocas y emprender las medidas que ya hemos comentado respecto de contactar vía telefónica a Secretaría de Salud para informar sobre los síntomas y se establezcan los protocolos de detección o descarte de la infección por coronavirus, particularmente si hay el antecedente de contacto con alguien que haya tenido confirmada la enfermedad. pero lo que sí es recomendable, y esto porque estamos hablando de coronavirus, pero debiera convertirse en un hábito para siempre, al llegar al hogar, inmediatamente lavarse las manos y estarlo haciendo de manera frecuente. Eso es lo que sí es muy recomendable.
Muy bien, doctor. Hacemos nuestra última pausa y regresamos a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial y hacemos contacto ahora con Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE en Japón, donde, por cierto, también han reportado pues algunos avances interesantes respecto no solamente a la enfermedad, sino a la manera de frenarla. Te escuchamos, Agustín.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón sigue controlando de momento el impacto del COVID desde que llegó en enero pasado. Fue uno de los primeros países que se vio afectado por la pandemia que surgió en China y aunque las señales de alarma saltaron pronto, casi 3 meses después del primer caso, la sociedad nipona comienza a asimilar la nueva realidad. Hasta la fecha, en Japón hemos tenido cerca de 1.000 casos y 32 muertos, sin contar los centenares de contagiados que hubo a bordo del crucero Diamond Princess. En una sociedad tan fanática de la asepsia, donde las mascarillas en el metro son una imagen frecuente en cualquier época, el coronavirus no parece haber hecho tanto daño como se temía. La pandemia se ha extendido principalmente en áreas urbanas, pero está muy repartida en el país, aunque parece que se ha cebado en la región norteña de Hokkaido. Tokio, por ejemplo, una ciudad que solo en su centro urbano tiene unos 14 millones de habitantes, ha tenido 111 personas contagiadas, según las últimas cifras, de total de 924 infectados en todo el país. ¿Cómo ha conseguido Japón cortarle el paso al coronavirus de momento? Aplicando medidas pronto cuando comenzaban a salir los primeros casos. Por lo general, han sido recibidas de buen ánimo y con la habitual resignación nipona de parte de los 100 millones de habitantes. Los alumnos de los centros escolares se fueron de vacaciones forzadas a comienzos de marzo y siguen así. Los actos públicos masivos, como los deportivos y los culturales, quedaron cancelados. Otros, como el torneo primaveral de sumo, se está haciendo sin espectadores. Por la falta de público, en la transmisión por televisión de estos combates se pueden escuchar todos y cada uno de los gemidos de los enormes luchadores de sumo en su forcejeo, algo que normalmente apenas se percibe. El campeonato de fútbol quedó suspendido, también los mítines políticos. El gobierno nipón está intentando convencer a los japoneses de que recurran al teletrabajo. Aunque en las calles y en el metro de Tokio se nota menos gente de lo habitual, será muy difícil que la población de asalariados japoneses, especialmente en la capital, se convenza de que se puede trabajar desde casa. Pero la gran incógnita que vive el país es qué va a pasar con los Juegos Olímpicos. Debieran comenzar el 24 de julio. Los organizadores están empeñados en que se puede hacer en la fecha indicada, pero cada día hay más voces que piden su aplazamiento. De momento no hay cambios en las fechas, pero los tiempos se acortan y muchos deportistas están diciendo que se está llegando a la hora de decisiones. Reportó desde Japón para el programa Coronavirus, la pandemia, Agustín de Gracia, de la agencia EFE.
Doctor, qué interesante esto que nos cuenta Agustín de Gracia, ¿no? En Japón, la verdad es que uno no puede más que conmoverse ante países que han reaccionado de manera pronta y donde además su población reacciona de manera adecuada. Entonces, el resultado es este, el que tenemos con Japón, pero usted me decía también, por ejemplo, el caso de Corea.
Corea del Sur también actuó de manera muy rápida, pero además tomó medidas muy radicales. Esas eran las necesarias para Corea en ese momento. Ellos llegaron hasta la etapa conocida como mitigación. La idea es que los países no lleguen hasta la etapa de mitigación, sino a la etapa máximo de contención. Y precisamente por eso, desde antes incluso de que se presentaran los casos, era muy pertinente toda una preparación, pero al presentarse los primeros casos, era muy importante ser radicales en la toma de decisiones, incluso masivas. Fundamental lo relativo a la cancelación de eventos masivos que, por cierto, no se dio en todas las circunstancias. Este evento Vive Latino
en México,
en Ciudad de México, yo creo que no debió haberse llevado a cabo.
Sobre todo porque ya se conocía.
Por supuesto, por supuesto. Ya la situación en México era una situación en donde se veía venir un crecimiento exponencial en el número de casos. Y no solo eso, estamos prácticamente en el momento en el que vamos a estar viendo transmisión comunitaria de la enfermedad. Por eso va a ser muy importante para México endurecer las medidas de aislamiento social. Va a ser muy importante para México tener suficientes insumos para el diagnóstico, para el tratamiento oportuno de esta enfermedad y con ello lograr cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad.
Claro.
Es lo que en este momento obliga y es urgente para nuestro país, para no llegar a esa etapa de mitigación que definitivamente es más compleja y, claro, por supuesto, es de mayor impacto económico.
Vamos a la línea telefónica. Nuestra compañera Rocío López Fonseca, quien como todos los días está pendiente de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío, te saludamos y te escuchamos.
Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó esta mañana lo que bien comentabas al inicio del programa, la primera muerte provocada por el COVID-19 en el país. Se trata de un hombre que tenía diabetes y que comenzó sus síntomas el pasado 9 de marzo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en esta rueda de prensa matutina que ante la contingencia por el COVID-19, de requerirse, el ejército mexicano ya prepara el plan DN-3, sin embargo no dio detalles de cómo será la participación del ejército. Pero aquí escuchamos al mandatario.
Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un plan DN-3 con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Está todo el gobierno preparado.
A partir de hoy se irán adelantando los apoyos a los adultos mayores. Al ser considerados población de riesgo, serán distribuidos 40,000 millones de pesos para que tengan estos recursos en el marco de la contingencia por el COVID-19. Se terminará de entregar el recurso, que será lo equivalente a 4 meses, es decir, 2 bimestres. A más tardar la próxima semana, dice, ya comenzarán y se están comenzando a partir de hoy, mañana y la próxima semana a distribuir estos recursos para los adultos mayores. Mi reporte.
Muchas gracias, Rocío.
Gracias, buen día.
Rocío López Fonseca, doctor, nos quedan un par de minutos, muchas preguntas, así que vamos a tratar de sacar las más que se puedan. Lourdes Rodríguez, mi hijo acudió a un concierto en la Ciudad de México el fin de semana pasado. Hoy tiene amígdalas con puntos blancos, ¿debo llevarlo al médico?
Por supuesto, colóquele un cubrebocas y acudir al médico a revisión.
Consuelo Flores, ¿qué pasa con las personas que tienen una enfermedad autoinmune, como artritis reumatoide, lupus, fibromialgia? ¿Hay mayor riesgo de contagio por COVID? Porque solo se habla de enfermedades preexistentes de mayor riesgo, como diabetes e hipertensión.
Definitivamente también son un grupo que puede tener mayor riesgo de COVID. Las personas con enfermedades autoinmunes lamentablemente tienen un estado de inmunosupresión crónico, no solo por la enfermedad, sino a veces también por los medicamentos que toman. Aunque hay un medicamento que es hidroxicloroquina, que es de los que se están probando como medicamento útil contra este virus, y bueno, muchos de los pacientes con enfermedades reumatológicas toman hidroxicloroquina. No sabemos cómo se va a comportar ahí el virus, si este medicamento les vaya a brindar algún tipo de protección.
Eduardo Medina, tengo una duda. Mis hijos no viven conmigo, solo los fines de semana. ¿Voy por ellos o es mejor que se queden con su mamá para no sacarlos?
Bueno, es mejor que se queden con su mamá, que se sigan las medidas de cuidado en casa. Porque, vamos, pues si va por ellos, también lo conveniente es que no acudan a lugares altamente concurridos.
María Isabel Vázquez, escuché en la televisión que los niños menores de 15 años son inmunes, ¿es verdad?
Más que inmunes, tienen mecanismos todavía naturales, algunos de ellos, y algunos otros, probablemente por el gran número de vacunas que reciben, tienen un sistema inmunológico fuerte, a diferencia de los adultos mayores, en donde la inmunidad va teniendo un declive progresivo. Entonces, por ese motivo, los niños y los adolescentes posiblemente están teniendo mayor resistencia a la enfermedad.
Se nos terminó el tiempo, doctor, pero algo muy importante en segundos. ¿Dónde se puede conseguir información sobre cuidados en el hogar?
Ah, pues me parece que este es un documento interesante. Prepare su hogar para COVID-19. Es una compilación de Amanda Sagasti, la revisé yo con detalle, y lo sustenta en recomendaciones publicadas por los Centros para Control de Enfermedades. Es muy recomendable, está disponible en internet, tiene acceso libre y me parece que hace una buena compilación de toda la información. Y además les recuerdo que la sala de situación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara tiene también en sus redes sociales una serie de recomendaciones muy útiles, muy importantes para este propósito. Les recomiendo que la sigamos y vamos a tener mejor protección contra esta enfermedad.
Doctor Héctor Rol Pérez Gómez, infectólogo, muchas gracias. Sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana en Punto de las 9.
Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.